Oye,
sí, bueno, Matías, es que quiero, tenemos al entrevistado.
Ah, lo tenemos ya.
Sí,
por
queremos.
Favor.
Son las 7 de la tarde y 22 minutos.
Estás en Duna.
Nada personal. Matías, quiero invitarte a hablar de economía, no solamente por el IMASEC, que salió 14,3%, sino porque además se está debatiendo la pensión garantizada universal.
Sí, pues exactamente. La pensión garantizada, queremos saber, de voz de uno de los mayores expertos que tenemos en tema de pensiones, David Bravo, ¿cuál es la mirada técnica que tiene sobre este, la eventual aprobación de esto y la discusión que se ha dado en financiamiento, pero sobre todo el impacto que va a tener en la población? David Bravo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María José, Matías? Muy buenas tardes.
Partamos por lo coyuntural, que es la aprobación o la tramitación legislativa que está teniendo la discusión sobre el financiamiento, en llevarlo separado. ¿Qué te parece a ti? No sé si has podido mirar tú si el financiamiento te parece el adecuado, la forma, el diseño de esta política en cuanto a lo financiero.
Mira, primero me parece que es una buena noticia lo que ocurre hoy día, que es la aprobación unánime en la Cámara. Creo que es una buena noticia. Efectivamente, me parece que este proyecto es importante porque era un común denominador entre distintas candidaturas, propuestas, que básicamente, en la que hay básicamente un gran consenso en torno a lo que era el pilar solidario y a fortalecerlo, y ahora con el rótulo de la pensión garantizada universal. El tema del financiamiento, por supuesto, es siempre un elemento fundamental, y se elevaron dudas sobre esa materia. Y por supuesto creo que no ayudó que el gobierno mandara esto en dos proyectos separados, uno de los básicamente los gastos y el otro sobre el financiamiento. Sin embargo, pienso que nada de esto, habiendo voluntad política, no podía arreglarse. Y me parece que eso un poco es lo que se ha empezado también a aclarar, digamos, en la medida en que el Ministerio de Hacienda empezó a entrar un poco más en la discusión, empezó a entregar información, y creo que por el nivel de apoyo que tenemos, me parece que finalmente esto va a ir adelante. Se van a hacer los ajustes que se requieran, se van a explicitar. Yo por lo menos estaba mirando en el informe financiero, están considerados los costos hacia el régimen, ¿cierto?, hacia el año 2030 y más. Entonces me da la impresión de que esto se ha estado, esta discusión está avanzando. Y claro, la pregunta era si iba a haber voluntad política para avanzar, porque claro, era difícil que pudiera avanzar en las postrimerías de un gobierno, y porque se genera esa disputa menor, pero de todas maneras siempre importante, de finalmente quién firma el proyecto, cosas por el estilo, ¿cierto? Pero en definitiva, lo que apreciamos hoy es que es bastante fuerte la idea de que no corresponde seguir esperando si es que se puede llegar a un acuerdo ahora. Entonces, me pareció valioso lo que los economistas plantearon. Creo que se está abordando. Donde sí yo no estuve de acuerdo con lo que ellos plantearon era que ellos sugerían mandar todo en un solo proyecto, esto como mandar toda la reforma de una vez.
De hecho, se habla un poco de que eso podría pasar para que se podrían fusionar los dos proyectos en el Senado para lograr algún tipo de acuerdo.
Ah, sí, sí, para el tema del financiamiento. ¿Sí?
¿Es que eso es distinto a fusionar que el proyecto de pensiones completa, te refieres tú, no?
Claro.
La ley larga.
Eso es lo que ellos plantearon, porque evidentemente, claro, la reforma de pensiones tiene muchas partes, y entonces sugirieron que habría que esperar a que se mandara la reforma del próximo gobierno. Creo que eso no es una buena idea, y efectivamente lo que va a ocurrir, creo yo, positivamente, según lo que vimos hoy día y ya con el ánimo que hay, es que se va a permitir entonces comenzar pagando este nuevo beneficio en el mes de febrero, y se va a generar un consenso, se va a poner esta primera piedra importante de la reforma. Es bien relevante porque la verdad que si uno lo mira, hemos tenido casi ningún avance, o sea, salvo los aumentos en el monto de la pensión solidaria que se generaron en el gobierno en el año 2019. Y sí, mucho retroceso. Paréntesis, retiro de fondos de pensiones, ¿cierto? Entonces, todo eso ha llevado a retroceso en los montos de pensiones. Y este es el primer paso hacia adelante que empezamos a dar después de varios retrocesos que hemos tenido. Y creo que esto también va a ayudar al gobierno entrante, porque va a bajar un poco la presión, va a generar un buen ambiente respecto del acuerdo que se genere acá, y le va a dar espacio, porque para poder explicitar su reforma de pensiones en lo que tiene que ver con el sistema contributivo, la situación de la AFP, etcétera, etcétera, todo un tema que va a tener que definir bien y generar consenso. Eso no se va a hacer de un día para otro y por lo tanto van a pasar algunos meses, ojalá todo sea dentro del primer año de gobierno.
David, el proyecto este PGU y las pensiones, claro, son importantes, pero también es importante como la imagen que deja este proyecto con unanimidad en la Cámara. La idea, por ejemplo, de lograr temas complejos en materia económica, proyectos que afectan el bolsillo directamente a las arcas fiscales. Uno piensa en los cambios en materia económica para el próximo año de Boric, que van a ser duros, difíciles. Y la pregunta es si genera tranquilidad en el mercado que este tipo de cosas estén pasando. Si uno lo compara, por ejemplo, con los retiros de la AFP, que fue una política fiscal súper cuestionada por todos lados.
Sí, además no existía disciplina financiera, porque cada retiro en la práctica aumentaba el costo fiscal, porque básicamente financiaba las cuentas y hacía que más personas entraran al pilar solidario, ¿cierto? Y estaban todos felices aprobando normas que irrogaban mayor gasto fiscal y simplemente haciéndose como que ello no ocurría, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí una muy buena señal. Primero, que hay un consenso político. Hace tiempo que no teníamos uno. En segundo lugar, que todo el espectro político esté hablando de responsabilidad fiscal. Entonces eso, bueno, para los economistas es como un placer, digamos, ¿cierto? Escuchar eso. Es como volver a la racionalidad, porque vamos a necesitarla realmente. Especialmente porque ya, como sabemos, ¿cierto? La economía, segundo semestre de este año 2022, va a estar bastante apretada, digamos. Me refiero, se va a desacelerar. Las condiciones que estamos viendo ahora de crecimiento se van a desacelerar, va a venir un cierto frenazo en la actividad económica, producto obviamente porque se van a estar retirando todos los estímulos que fueron necesarios por la pandemia. Entonces vamos a estar en un entorno mucho más difícil, se va a requerir más consenso, se va a requerir disciplina fiscal. Entonces este entorno que estamos escuchando con personas de los distintos sectores prácticamente haciendo un homenaje a esto, me parece a mí que es bien importante. Creo que es bueno, o sea, me gusta lo que está ocurriendo. Necesitamos proyectarlo hacia adelante.
Estamos conversando con David Bravo, economista de la Universidad Católica, del Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. David, te quiero aprovechar tu condición de economista para que nos comente este IMASEC, que fue un poco más alto que lo que se esperaba, pero claro, medido con el mes anterior es solo 0,3%. Que siga creciendo, aunque sea un poquitito, ¿de qué nos habla? ¿O sencillamente venimos con el vuelito y tenemos que seguir esperando lo que han dicho las autoridades, que para los próximos años viene un año muy, muy duro?
Bueno, nos habla de la magnitud del impulso fiscal que tuvimos, por una parte, ¿cierto? Es decir, no obstante la enorme caída en los ingresos de las familias ocurrió en abril, mayo, junio de 2020, los estímulos llegaron después, no llegaron en junio de 2020, los primeros IFE más limitados hacia fines del 2020, y después, bueno, recientemente, ¿cierto? Esto 2021, donde entraron estos IFE universales, ¿cierto? Bueno, todo eso en la práctica generó una suerte de impulso a la demanda proveniente de estos recursos que creo que, bueno, fueron exagerados, digamos, respecto de que no se compadecían con las caídas en ingresos que se habían producido en otro momento y con la magnitud de las mismas, asociado además al impacto de los retiros de fondos de pensiones, porque los retiros de fondos de pensiones siempre un desahorro, ¿cierto?, sacando recursos de las pensiones para pagar pensiones futuras, pero una parte de esos recursos se gastó en la economía, por supuesto con necesidades muy clientes que tenían las personas, pero eso en la práctica es de una magnitud tal que también se adicionó al impulso fiscal y nos generó una situación como la que tenemos hoy día, ¿cierto? Donde tenemos un exceso de gasto en la economía, y donde estamos además con el tema de la inflación, ¿cierto? Que es un síntoma de que estamos precisamente en esa situación. Y lo que viene es el retiro del impulso fiscal, espero, y los economistas en general esperamos, digamos, que se detengan los retiros de fondos de pensiones, por lo que implica además en términos del sistema de pensiones, y por lo tanto todo eso va a significar una caída en el gasto de la economía, que se va a venir ahora dentro del 2022, y lo que se, por lo menos los especialistas de macro que están participando en la discusión, apuntan a que hacia el segundo semestre eso se va a notar. Esto va a ser necesariamente así porque el impulso fiscal fue muy fuerte y vamos a tener una caída en el gasto y entonces vamos a sentirla, ¿no? Cuando tenemos un exceso de gasto tan importante como el que tenemos, como el que hemos estado teniendo en este periodo, uh-huh. La desaceleración se siente. Y ahí es donde nos vamos a tener que preparar porque vamos a necesitar efectivamente que ojalá la recuperación del empleo se haya producido en esta parte más positiva de la actividad económica. Ojalá lleguemos a marzo con la situación de empleo lo más recuperada posible, porque lo que viene más adelante van a ser algunos meses de ajuste importante.
Ya pues, David Bravo, economista y director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. Muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias, David. A usted. Como siempre, gracias.
Que esté bien, chao.
Chao, chao. 7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal.